Mario Alcudia.
Artesanos de la fe.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas, te doy como siempre la bienvenida a esta séptima ya entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Desde el inicio de su pontificado, Francisco nos insiste en la necesidad de construir juntos una cultura compartida del encuentro, una civilización global de la alianza, una cultura que sea respuesta a las llagas de este tiempo. Pues en esta época eso pasa por el compromiso personal, se trata de trazar nuevos caminos para recorrerlos juntos. Basta que cada uno se deje moldear por el Señor, sin miedo, como ya nos pedía San Pablo, por una parte, el coraje y la sinceridad en ese dar testimonio de la verdad y por otro, la perseverancia. El Señor, como a los primeros discípulos, sigue llamándonos a esa tarea que todos tenemos, el poder hacer conocerle, el ser y hacer, identidad y compromiso, la vocación y la misión. Somos protagonistas de la evangelización porque en la Iglesia nadie puede sentirse espectador. En cada programa te presentamos a alguna de esas personas que de forma pública dan buena muestra de ello y estoy seguro que quieres conocerles, ¿verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Seguro que conoces bien el pasaje de los discípulos de Emaús, dos discípulos caminando, decepcionados por la aparente muerte de Jesús en la cruz. De repente, alguien comienza a caminar con ellos. No sabían que se trataba del Señor, no fueron capaces, de hecho, de reconocerle hasta que al caer la tarde parte el pan. Bueno, pues algo muy similar puede ocurrir en nuestra vida. Jesús camina a nuestro lado, pero en muchas ocasiones igual no somos capaces de reconocerle. Precisamente, el nombre de este pasaje es el que eligió hace ya más de 3 décadas para nombrar unos encuentros de 3 días en los que se trata de que esas personas puedan también recordar, descubrir o iniciar la experiencia de tener a Cristo presente en sus vidas. Me estoy refiriendo a los retiros de Emaús. En España llegaron en 2009 a Madrid, a la parroquia de San Germán. No es un movimiento, ¿eh? Es un apostolado parroquial impulsado por laicos de la comunidad, una renovación espiritual basada, como te digo, en esa lectura del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Sandra Madrid, muy buenas.
Muy buenas, Mario.
Pues vamos a hablar ya, ¿no? Creo con una de esas personas, precisamente a la que estos encuentros, esos retiros, le cambiaron la vida.
Así es, en concreto hablamos de Cari Goyanes, hija del productor musical Carlos Goyanes, y de Cari Lapique, licenciada en Derecho desde hace más de 15 años, dirige una empresa de catering, está casada y tiene 2 niños, Cari y Pedro. Cari fue a un colegio de monjas. La religión estaba presente en su vida, creía en Dios, pero no lo sentía. Estaba, dice, en su vida, pero no lo sentía en el corazón. Cuando nació su hija le entró un miedo terrible. Se volvió exigente con los niños, todo iba a demasiada velocidad. Se dio cuenta que tenía que frenar porque detrás de todo había un vacío. En ese momento fue cuando alguien le habló de los retiros de Emaús.
Pues, Cari Goyanes, ¿cómo estás? Gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe.
Hola, muy bien.
Oye, decía Sandra que tenías una fe común, ¿no? Algo muy habitual, por cierto, la que se transmite, ¿no? De los padres a los hijos, imagino, en la infancia, en la adolescencia. Pero me da más la sensación, por lo que contábamos, que para ti Dios era más un algo que un alguien, ¿no? En esas primeras etapas de tu vida.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo fui a un colegio religioso y es verdad que me educaron dentro de la fe católica. Pero, bueno, como a muchísima gente, pues no sentían a Dios, simplemente pues sí, les hablaban de él, pero era más hacia el lado de tengo que ser buena, que si no Dios, tengo que cumplir, digamos, con lo que Dios dice, más que intentar ni entenderlo ni sentirlo, ¿no? Entonces yo sabía que existía Dios, no lo ponía en duda ni me lo planteaba, pero vamos, que me daba igual, o sea, que no estaba, no era una cosa que estuviera presente a diario en mi vida, ¿no? Yeah. Entonces, efectivamente, pues hice el camino de Emaús y ya a partir de ahí todo cambió bastante, ¿no? Empecé, pues por determinadas cosas que pasan a lo largo del fin de semana, pues se plantó ahí una semillita. Yo me di cuenta de lo engañada que había estado, ¿no? Del vacío que tenía tan grande y que ese vacío se correspondía más bien, más que a determinadas cosas que yo había podido pensar a lo largo del tiempo, a la falta, digamos, de al no darme cuenta que yo tenía a Dios a mi lado, ¿no? Entonces yo creo que el darte cuenta que Dios está a tu lado es que es lo que más feliz puede hacer a una persona, más que cualquier otra cosa. Yo hasta ese momento pensaba que mis hijos, mi marido, lo que fuese, era como lo mejor que me había pasado, y efectivamente son cosas que son buenísimas, pero que sin Dios no las puedes sentir de la misma forma.
Es decir, Cari, que podemos decir que eras una persona que lo tenías todo para ser feliz, directora de una empresa de catering, dos hijos, un marido maravilloso. ¿Qué ocurrió en tu vida para que te dieras cuenta de ese vacío del que hablábamos?
Pues no fue nada, o sea, a ver, yo efectivamente tenía todo, tenía una empresa que era fenomenal, mis amigos, miles de planes, mis hijos, mi marido, todo muy bien, pero había algo que yo no sabía qué era, que era como un miedo a la pérdida, a lo que fuese, que no me dejaba vivir tranquila. Entonces no pasó nada específicamente, sino que ya un día yo dije, mira, es que hay algo, y pues hice 1000 cursos de mindfulness, de, yo que sé, me leí 1000 tratamientos, 1000 libros de autoayuda, fui a terapia, hice de todo, pero a mí todo eso no me sirvió para nada, vamos. Uh-huh. O sea, había cosas con las que me podía quedar y con las que me quedo hoy por hoy, pero realmente seguía el vacío, y fue ya entonces cuando me hablaron del retiro de Maús y decidí ir.
Estos retiros, Cari, son un primer encuentro con el Señor, lo contabas tú más o menos, lo anunciabas hace un momento. Después se trata, claro, de recorrer el camino con Él. A ti aquello, como aquellos dos discípulos también, estamos contando que te cambió la vida, se produjo eso que creo que se denomina la conversión afectiva, ¿no? Hay un antes y un después en tu vida, en definitiva. ¿Cómo es ahora esa vida, esa relación con el Señor a raíz de aquel retiro?
Bueno, claro, es que no tiene nada que ver. Yo lo que digo que Emaús al final es una experiencia de amor absoluto, más que de llegar, o sea, descubres de repente, pues eso, que algo que tenías ahí, porque yo es que efectivamente era algo, Dios era algo, pues uh-huh. Sí, que vale, me lo creo, que me paso por la iglesia, pues porque sí, porque eso es lo que se hace, o lo bautizan mis hijos, pues porque también es lo que me han enseñado, pero a partir de ahí empiezas a sentir a Dios en tu vida y quieres, por lo menos es lo que me pasa a mí, yo quiero que esté presente en cada momento de mi vida, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, mi hijo va a hacer la comunión y entiendo lo que va a hacer, que no como cuando los bauticé, que estaba mucho más preocupada por, yo qué sé, por lo que iba a hacer después, por quién iba a venir, por quién no, por lo que iba a poner de comer o por lo que fuese a decorar o no. Ahora realmente le doy, o sea, la importancia que tiene, y es a lo que lo que va a recibir mi hijo, que es su primera comunión, ¿no? Recibir a Dios. Uh-huh. Es que no tiene nada que ver. Y luego cada decisión trascendental que tomo en mi vida, pues intento hablarla con Dios, rezarla. Es que yo eso antes no me lo planteaba. A mí me decían, rézalo, y yo rezaba como el que reza, pues como un papagayo directamente, ¿no? Pero es que mientras rezaba estaba pensando en el lío que tenía en trabajo al día siguiente, o en que el niño estaba malo, o en que tenía que llevar no sé qué papel al colegio. Y ahora realmente, más que rezar, pues hablo con Dios, le doy las gracias por lo que tengo y por determinadas cosas, le pido otras, pero con el corazón. Es que no tiene nada que ver, vamos.
Claro.
Y Cari, ¿cómo definirías estos retiros y por qué se los recomendarías a las personas que ahora mismo nos están escuchando?
Bueno, pues yo el retiro lo defino como lo que os he comentado, como una experiencia absoluta de amor, ¿no? Como un descubrimiento de un amor que hasta ese momento para mí no, era totalmente desconocido. Y lo recomiendo porque yo creo que hay mucha gente que puede estar, tipo yo, que no se planteaba, o sea, yo no era atea de decir, es que yo no creo en nada, yo tal, no. Pero realmente lo tenía ahí como aparcado, como el que daba
había
igual.
Había un sustrato, pero no estaba abonado.
Porque es que no sentía absolutamente nada. Y yo lo recomiendo porque creo que, de verdad, que el descubrir que Dios te quiere, que Dios está a tu lado, y el amor que hay en Dios, es que es la mayor felicidad que le puede producir a una persona.
Descubres el amor del Señor, lógicamente también el gran poder de la Eucaristía, donde el Señor se hace presente, y creo que también has intensificado tu relación, Cari, con María, ¿no? Creo que has hecho incluso la alianza de Sehnstatt con la Virgen.
Sí, la verdad es que yo siempre he tenido como un punto muy machista, y entonces yo hice Maús y era como, bueno, pues ya sabes, iba a mis reuniones, iba a misa, iba a hacer adoraciones. Yo antes de Maús, que me habla, no sabía ni lo que era el Santísimo, por ejemplo. Entonces, Pues un día caí por casualidad, me dijeron, pues hay unas reuniones que da un padre, que a mí me gusta mucho cómo habla y tal, de la Virgen y tal, y dije, bueno, pues voy a ir a ver qué tal. Y claro, llegué ahí y la verdad también, aunque yo ya había hecho Maús, lo acababa de hacer y realmente vi que había una gente mucho más preparada que yo, mucho más avanzada que yo en estos temas, y de repente hablaban de la alianza de la Virgen y tal, y decía, Dios mío, ¿dónde me he metido? Que no sé ni de qué me están hablando. Y pensé, mira, y entonces me fui acá, ese primer día estuve, me gustó mucho, me fui a casa y dije, yo no sé si tú estás preparada, y luego pensé, mira, si tú has caído aquí, esto es la voluntad de Dios, así que tú sigues aquí. Y bueno, pues sí, es al final, pues hacer la alianza de la Virgen, para mí lo que ha supuesto es meter a otra persona en mi vida que es nuestra madre, que al final yo jamás hasta ahora, porque sí de Dios podía tal, pero de la Virgen no era un ninguneo, es que era totalmente, vamos, nunca la rezaba o le pedía cosas, ¿no? Y entonces ahora te das cuenta de que es una alianza que además no es nada justa, porque nunca va a ser igual lo que yo le puedo dar a ella con lo que yo puedo recibir de ella, ¿no?
Pues me voy a quedar con eso que has dicho tú durante esta charla, una experiencia absoluta de amor, ¿no? Que creo que es la mejor forma de definirlo. Lo decía el Papa, creo que en una de sus misas en casa, Santa Marta, ¿no? Hay que dejar que el corazón mundano se convierta en cristiano con la fuerza de Cristo. Y también esto es la conversión, ¿no? Ese cambio que no se hace con maquillaje, sino que es obra del Espíritu Santo. Y para ello, es verdad, hay que contribuir, hay que luchar y hay que dejarse, como hiciste tú, tocar por estos retiros de Emaús. Cari Goyanes, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado y el que hayas abierto así también el corazón hacia todos nosotros. Te deseamos lo mejor, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues es verdad, es que no existen los cristianos tranquilos que no luchan por encontrar al Señor, por buscarle, por dejarle espacio en su vida para conseguir la auténtica felicidad. Sandra Madrid, ha sido un placer, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Mario Alcudia,
Artesanos de la Fe.
COPE, estar informado.
Si en ocasiones hablamos de artesanía con palabras, hoy dedicamos esta sección al séptimo arte, en concreto a una película que acaba de estrenarse, como quien dice, en España, y espera recorrer muchos rincones del globo con un mensaje nada convencional.
Uno de los primeros campesinos que decidió tomarse la justicia por su mano fue Ramón Isaza. Quiso defenderse de la guerrilla, pero acabó provocando tanto dolor como los propios...
Se trata de un largometraje con el que no se pide venganza, sino que se inicia un viaje en busca del perdón. Con un hilo conductor ficcionado al más puro estilo de Western, se habla del duelo a muerte entre Jack Jackson y Will Wilson, y se viaja por muchos rincones del mundo en búsqueda de algo valioso. Cristina Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, Mario. Encantada de acompañaros hoy para hablar de esta película del periodista Juan Manuel Cotelo, que ya ha dirigido otros films como La última cima, Tierra de María o Footprints. Se titula El mayor regalo. Seguro que han oído hablar de ella. Y de forma de docudrama o documental ficcionado, Cotelo reúne a una serie de historias que están cargadas de fuerza y que tienen como denominador común el perdón. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás?
Muy bien, contento.
Sabemos que eres un buscador de historias, ¿no? Con muchos viajes, como decía además Cristina, a tus espaldas. Fue en Colombia donde fuiste utilizado para una reconciliación tras una proyección, creo, en Bogotá. Te ocurrió algo impensable, ¿no? Con Ramón Isaza, uno de los protagonistas de la película, que llevaba nada menos que más de 10.000 asesinatos en sus espaldas. Cuéntanos.
Bueno, pues más que buscar la historia, se puede decir en este caso que la historia me encontró a mí, porque pues un grupo de personas muy numeroso se habían entregado a las autoridades en Colombia, hablamos de 890 personas, pues se entregaron a las autoridades sin que les cogiera la policía o el ejército, y pidieron encontrarse con sus víctimas personalmente una a una para pedirles perdón. Y entonces el familiar de uno de ellos vino a verme a decir: mis jefes quieren hablar con usted porque quieren pedir perdón y les gustaría hacerlo a través de usted. Uh-huh. Entonces yo les visité en la cárcel, luego les acompañé en esos encuentros con víctimas, y fue tan bonito realmente lo que me encontré que no dediqué mucho tiempo a pensar si tenía que hacer o no la película. Estaba claro que tenía que hacerla.
Qué bueno.
Shane O'Doherty, único terrorista del IRA que ha pedido perdón, ex paramilitares colombianos con centenares de muertes a sus espaldas, madres a las que han asesinado a sus hijos en Ruanda, incluso alguien que en España conocemos y admiramos todos como Irene Villa.
O sea, yo para perdonar y para tener una vida he tenido que ponerme en la piel de ese que nos puso la bomba. Pero la víctima, creo yo, es mi experiencia me dice que no nos queda otra opción que perdonar.
Has mencionado, Juan Manuel, en varias ocasiones que buscabas cosas imperdonables. ¿Qué has encontrado en todas estas personas y qué te han enseñado?
Bueno, no es cierto que yo haya dicho que buscaba cosas imperdonables. No es cierto. Lo cierto es que no he buscado nada, sino que han ido apareciendo las historias, esas primeras, como he contado antes, y luego cuando anunciamos en las redes sociales de la productora Infinito Más Uno que íbamos a hacer una película sobre el perdón, pues empezaron a aparecer avalancha de historias. Desde pequeñas rencillas a cosas graves, ¿no? A Irene tuve el gusto de conocerla hace unos años, también a Tim Gennard, francés, otros los protagonistas. Entonces, bueno, al final precisamente lo que se trata es demostrar que no hay nada imperdonable. Fue un comentario que hizo Santi Rodríguez, uno de los actores de la película, cuando salió de la proyección, lo primero que dijo es hay que sacar del diccionario esa palabra porque después de ver la película uno comprueba que carece de sentido. ¿Qué hay imperdonable? Realmente nada. Todo se puede perdonar cuando conoces también lo que motivó a las personas a hacer el daño, ¿no? Lo fácil es quedarse en el renglón final. Han hecho esto malo y por tanto son malos. Pero cuando tú vas conociendo el origen de cada herida, no es que justifiques las cosas, no llamas bien a lo que está mal, pero sí comprendes mucho mejor a la persona que ha cometido cualquier error.
Claro. Oye, una forma diferente, ¿no?, de rodar un western que se desarrolla en Hate Town, donde el director de la película, que eres justamente tú, persigue un final distinto y además en tono de humor. ¿Por qué elegiste, Juan Manuel, como hilo conductor la risa para algo tan dramático a la vez?
Bueno, la risa para mí es como una especie de marco para poner el cuadro en su sitio. Tú imagínate cualquier cuadro sin marco, pues está bien, el cuadro tiene, pero que mejor si le ponemos un marco, ¿no? O un plato, imagínate un solomillo sin un acompañamiento de una salsita, de unas patatas. Entonces, para mí el humor, le robo una frase que leí de Chesterton, que decía que es una obligada cortesía con el lector, y yo lo aplico al espectador. Cuanto más triste sea una situación, intenta meterle humor, intenta consolar al triste. Cuanto más dramático sea algo, cuanto más enfadado esté alguien, intenta meterle humor para desenfadarle. Creo que hay un humor que hace de caricia, que hace de bálsamo para las situaciones, y en este caso ayuda. Y también el hecho de enmarcarlo en la filmación de un western sirve para reflexionar doblemente. Por un lado, sobre la sociedad en la que vivimos, que todos decimos que queremos la paz, pero la buscamos a veces por caminos violentos. Decimos que queremos la libertad, pero la conquistamos a base de encerrar la libertad de los demás. Decimos que queremos la justicia por vías injustas. Entonces, esta sociedad tan tan rara se parece a la del poblado del oeste donde se desarrolla la acción. Y en el cine, lo normal es que el final feliz sea que alguien mata a alguien. Y la gente aplaude, pues bien, que se ha cargado al malo. Entonces eso, en la ficción funciona, pero en la realidad es un desastre.
Llama la atención que hay muchos cambios radicales en el largometraje, y malos malísimos que de repente se derrumban y cambian de actitud. ¿De dónde sacan, o de dónde has visto tú, como testigo de tantas historias, como nos contabas, que sacan estas personas el valor para parar la espiral de odio, de muertes, de maltratos, de muchísimo sufrimiento?
Pues mira, no hay dos historias iguales, pero si tuviera que buscar un denominador común, sería: han sido vencidos por un acto de amor incondicional. He conocido a muchas personas que hicieron daño violento, que se arrepintieron después de ser perdonados. Cuando se encontraron que sus víctimas tenían todo el derecho a odiarles y toda la justicia de su parte para exigir venganza, y que lo que les daban era amor, wow, o sea, eso sí que es dejar a alguien sin armas, completamente indefenso, decir, anda, pero si esta persona que debería odiarme me regala su abrazo, ¿cómo es posible? Por eso realmente dices, es que el amor tiene la última palabra y el perdón desarma a cualquiera. esto me encanta contarlo porque hay personas que dicen, yo pido perdón si me perdonan. Bueno, mi consejo es no esperes, porque tal vez te pidan perdón después de ser perdonados. Tú perdona sin poner condición, como un acto de amor 100% gratuito, que nadie merece, que nadie puede pagar, y ya verás cómo cambia el corazón del otro. Así que, bueno, eso sería una experiencia muy frecuente en las personas que han hecho tanto daño.
Es cierto, ¿no? El perdón desarma, hablando de lo económico, ¿no? Vamos a pasar al otro lado también, porque ahora podemos disfrutarlo en muchos cines. Estamos viendo que está triunfando la película, que además se ha financiado por micromecenazgo, pero vas a estar también fuera con ella. Creo que vas a viajar a Panamá, a Nicaragua, Honduras, Guatemala, en fin, Eslovenia también, sí, incluso sí. Rumanía. ¿Cómo se plantea la gira, Juan Manuel?
Bueno, yo voy a acudir a algún país, pero no puedo ir a todos, porque la anterior película se estrenó en 33 países. En esta, de momento, ya tenemos 20 países confirmados. Entonces, ahora esta semana viajo pues a Panamá, a Guatemala, a México, a Colombia. Luego, después de enero, pues iré a Alemania. A Eslovenia no he podido ir al estreno. A partir de febrero empezaremos una campaña fuerte en Estados Unidos, por todo el país. Entonces, bueno, mi agenda está completamente abierta, a la vez que está completamente saturada. Lo bonito es ver que el mensaje es universal, que no es una cosa que digas, no, esto se va a entender en Europa, pero no en América Latina. Esto es más bien un lenguaje para gente con dinero y no para pobres. Esto es más para pobres y no para gente con dinero. No, esto yo digo que levante la mano el que no tenga que pedir perdón o el que no tenga que perdonar.
En otras de tus películas has contado que has recibido mensajes increíbles del efecto que están causando en el público. De uno y otro lado sabemos que eres un viajero incansable y que seguro que si no es en persona será por las redes o por las personas que tengas en contacto allí. ¿Qué esperáis conseguir con el mayor regalo y qué reacciones estás teniendo ahora mismo?
Pues la verdad son muy bonitas. A veces son reacciones, digamos, de amabilidad. Gente que dice me ha gustado mucho y no está mal. Pero a mí lo que me emociona es cuando alguien no dice me ha gustado, sino te cuenta de qué modo le ha afectado a su vida, ¿no? Cuando la película todavía era un proyecto y solo había 7 minutos editados, que los compartimos por internet, un día recibí una llamada de teléfono desde una cárcel y un hombre me dijo, mire, yo maté a 6 personas, soy militar, he visto este vídeo en internet y he pedido permiso a las autoridades de la cárcel para encontrarme con las víctimas y pedirles perdón. Bueno, yo en ese momento pensé, bingo, o sea, para esto hacemos la película. Si luego, además, gusta, si además lo ve mucha gente, si además... Pero para mí el éxito es llegar a una persona. Si llegas a una, y luego pues, tendrás la opción de llegar a otra y a otra, pero en cambio si piensas en llegar a muchos, a lo mejor no llegas a ninguno de ellos. Simplemente les entretienes o no sé, les pasa un buen rato, pero el objetivo no es ese. El entretenimiento es un medio para algo más profundo, que es una invitación a amar más que deseamos que reciba cada espectador.
Pues qué bueno, ¿no? Que es como tú dices, uno a uno, ¿no? La gota a gota al final, pues ya merece la pena, simplemente por ese comentario del que tú nos hablabas y que tuviste, pues esa reacción con solo 7 minutos de película, así que cuando la vea entera yo no sé qué puede decirte. Bueno, la premier en el Cine Paz en Madrid a principios de noviembre, acudieron actores, patrocinadores también de la película, amigos de este proyecto que emociona, como hemos contado, que ilusiona. Ahí estaban entre otros pues Tinguénar, Irene Villa, la que acabamos de escuchar, a su madre María Jesús, que decía que le gustaría que esta película la viera todo el mundo, ¿no? Porque es verdad que necesitamos perdón y paz y no lo que se hace, ese rencor y odio tan presente. Cristina, vamos a recordar el título, si te parece.
El mayor regalo de Infinito más uno ahora en las salas de cine y también si la más adelante la quieres solicitar, escríbeles porque seguro que en www.infinitomasuno.org Juan Manuel y su equipo te van a atender.
Pues seguro que sí. Juan Manuel Cotelo, ha sido un placer de verdad charlar contigo en este Artesanos de la Fe. Te agradecemos mucho esta película, este auténtico regalo y además tan recomendable para ejercitarnos en algo tan difícil como es perdonar y que nos vuelve a dar fe en el ser humano. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Cristina Rodríguez Luque, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
Para todo el que lleva siempre así en el corazón. Para los que sentís a siempre así en vuestras vidas. Siempre así os ha levantado el ánimo. Habéis dormido vuestros niños con una canción de siempre así. A lo mejor habéis rezado con una canción de la misa de alegría. A lo mejor, quién sabe, os habéis sentido mejor en un momento dado con una canción de siempre así. Para todos vosotros, para todos los que estáis aquí en España, en el mundo, nuestra canción más bonita. ¡Siempre así! ¡Gracias!
Siempre así te cantamos, siempre así. Olvídate de la melancolía.
Los amigos son la familia que escogemos, por eso nuestros protagonistas de hoy están de fiesta, porque su amistad ha hecho que estén celebrando 25 años de música, de risas, de amor y amistad, de buenos momentos y muchas canciones con historia. Ellos son el grupo Siempre Así, compuesto por los siete magníficos, Paola, Sandra, Mati, Maite, Nacho, Ángel y Rafa. Isa López Paramio, muy buenas.
Hola Mario. Nos remontamos a los años 90, aunque se conocían de mucho antes. Desde Sevilla a nuestros amigos se les ocurrió la maravillosa idea de dejar un disco grabado para, como bien dijeron ellos, la posteridad, para los nietos. Y así sus vidas se cruzaron en un mundo totalmente nuevo, pero con la música de la mano, y así ha sido hasta el día de hoy. Y si me permites, Mario, me gustaría hacerles un pequeño guiño con el título de algunas de sus canciones de sus 14 álbumes. ¿Me dejas?
A ti lo que necesites, por supuesto.
Loco. 25 años y siempre así. Todo lo que ha llovido desde entonces para volver a volver y a mi manera. Y lloverá siempre así, porque es vida, esa chispita, ese viento, porque si los hombres han llegado hasta la luna, vamos a escuchar esa alegría, que es gloria bendita, porque yo sí creo en ti. En estos versos, que dan sentido a la vida, te propongo una fiesta, pero no corras, que es peor. Lo importante es que siempre así te dará cariño y amor y olé.
¡Qué bonito! Venga, pues vamos a dar la bienvenida a este Artesanos de la Fe, a uno de sus integrantes, a Rafa Almarcha. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas, oye, ¿cómo estáis? Pues nada, felices de estar aquí.
Sois todo corazón, la verdad, como lo que estamos escuchando, esta entrada que ha hecho Isa tan bonita. Y eso se ve plasmado en vuestras canciones.
Bueno, canción preciosa, me ha encantado, he bailado lo de nuestras canciones.
Habláis y cantáis al amor para hacer del mundo siempre, hacerlo un poquito mejor, ¿no? Estáis llenos de alegría y, como además habéis dicho vosotros, que vuestra profesión es, yo diría, junto a la nuestra, la más bonita del mundo, ¿no? La ilusión es lo más necesario, con sencillez y con humildad. ¿Cómo ha sido posible, Rafael, que encontréis ese equilibrio en vuestras vidas? ¿Dónde está el éxito para que vuestro grupo haya llegado tan lejos?
Bueno, yo creo que lo que ofrecemos es pura verdad. Nosotros, lo que ve la gente es lo que hay. Así, además, reza en una canción que hemos compuesto para esa gira de los 25 años, que se llama Juntos. Y el estribillo dice eso, juntos somos lo que somos juntos, sin primeros ni segundos, lo que hay es lo que ves, ¿no? Y realmente yo creo que ahí está el secreto, ¿no? Que somos muy buenos amigos toda la vida, y nos queremos por encima de todo. Y eso está, lo priorizamos sobre todas las diferencias que podamos tener, y a nivel del día a día, porque si en una familia, en un grupo de amigos hay discusiones, imagínate cuando se junta todo, que somos familia, claro, amigos, claro. Y amigos, familia y todo, y encima profesionales, ¿no? Pues imagínate.
Está clarísimo, el amor es el que mueve el mundo.
Y así empezó, así empezasteis, Rafa, siempre así, cantándole a la Virgen del Rocío en el coro de la Hermandad del Rocío de Triana. Me imagino que cada vez que interpretéis juntos este tema son muchas las cosas que sentís. La Blanca Paloma significa mucho en vuestra vida, ¿no?
Pues claro, nosotros nos conocimos en el coro de la Hermandad del Rocío de Triana. Y muchas veces que el Rocío nos lo pintan desde fuera como algo folclórico, algo superficial, sí, sí. Y cualquiera que conozca lo que es la romería del Rocío y el día tras día a lo largo de todo el año de las hermandades, que son más de 100 las que van anualmente al Rocío, pues sabrá que las hermandades son mucho más que todo eso, vamos, es que sobre todo hacen una labor maravillosa de solidaridad con los más necesitados, de formación humanística y formación espiritual con la gente. Y bueno, nosotros crecimos ahí, conocimos con 15 o 16 años y así nos formamos como personas. Son de los 15 a los 20 años la edad más complicada de tu vida, donde tú formas tu personalidad, donde haces tus amigos, donde la gente te... Bueno, formas tus opiniones y bueno, y la verdad es que esos años para nosotros fueron cruciales y ahí, bueno, nos enseñaron, además de cantar, pues el valor del perdón, el valor de la amistad, el valor de la solidaridad, el valor de tantas y tantas cosas que nos han servido después en la vida, ¿no?
Qué bueno. Pues además, Isa, que sepas una cosa, que esta entrevista la estamos haciendo al teléfono, atendiéndonos desde justo de fuera donde está Rafa,
¿ah, sí?,
de la Ermita del Rocío, que lo sepas.
Así es, así es.
Y aquí se habla de amor. Rafa, habéis sido testigos de muchos cambios y habéis evolucionado, no solo a nivel personal, sino también profesional, desde vuestros inicios. Cuando grabasteis este tema, La Misa de la Alegría, teníais miedo, teníais medio camino hecho, puesto que venís de un coro rociero. Pero ¿qué supuso este proyecto de vida para vosotros? ¿Supuso un antes y un después para Siempre Así?
Absolutamente, absolutamente. Ese disco marcó un antes y un después en nuestras vidas y... Porque, bueno, pues es un disco que invita a la reflexión y es un disco que invita a acercarse a Jesucristo como modelo de vida, de alguna forma. Pero está contado con un lenguaje actual, ¿cómo podría ser, digamos, los valores que humanísticos y cristianos, de los cuales estamos muy orgullosos y con los que hemos crecido? Y bueno, y eso es lo que cuenta La Misa de Alegría, ¿no? Y bueno, fue un disco que nos dio una sorpresa tremenda porque se ha convertido en una especie de fenómeno. Nos dieron el disco de oro, nos dieron a la conferencia episcopal, nos dio el premio Bravo. Y después hemos hecho varias Misas de la Alegría en la Catedral de Sevilla, el Aseo de Zaragoza, incluso la llevamos a Quito, a la iglesia de San Ignacio de Quito, que es una de las preciosidades más grandes del barroco iberoamericano. La verdad que eso, quizás si nos preguntan, todos coincidimos que la experiencia más gratificante y más bonita de toda nuestra carrera es la Misa de la Alegría.
Sí, nunca hubiera, yo creo, imaginado, nunca hubierais imaginado que podría tener ese tirón y que hubiera hecho tanto bien a tanta gente. A mi manera, como dice esta versión del mítico My Way de Frank Sinatra, porque siempre, Rafa, habéis defendido los valores cristianos, lo estamos contando, habéis pedido respeto, como aquella vez en un concierto en Sevilla, creo, donde poníais de manifiesto vuestra fe diciendo, nosotros somos cristianos, lo que pedimos es respeto, ¿no? Respeto por las tradiciones, respeto a los demás, porque sí, podemos decir con orgullo que nosotros respetamos, ¿no? Que toleramos también.
Absolutamente, nosotros no vamos de defensores de nada, sino simplemente nos mostramos con naturalidad como somos, ¿sabes? Y nuestros principios y nuestra forma de sentir. Y bueno, evidentemente, pues somos cristianos y nos sentimos comodísimos y súper orgullosos de serlo. Y Jesucristo ha enriquecido nuestras vidas y ya está. Seremos mejores o peores cristianos, como todo el mundo, pero lo que sí somos cristianos. Claro.
Y vosotros habéis llegado a los corazones de todos nosotros, Rafa, con 14 discos a las espaldas, conciertos, ahora finalizando vuestra gira por vuestros 25 años, muchos seguidores y fans que os quieren y os respetan a nivel de todo, personal y profesional, amigos que habéis encontrado en este caminar, premios y reconocimientos dentro y fuera de España. ¿Qué sueño, qué objetivo le queda Siempre Así a corto plazo?
Ese es el mayor premio que te pueden dar, la cantidad de gente que nos sigue, un montón de gente que se ha enamorado con canciones nuestras, que parejas que al final te vienen con sus hijos y dices que nosotros nos conocimos.
Somos fruto de vosotros.
Y la verdad es que te quedas alucinado porque eso es una maravilla. Eso es lo que hace que tengas ilusión por seguir en esto y te mueve todos los días, porque realmente es una profesión maravillosa, pero también es dura, ¿no? Porque nosotros, claro, si te das cuenta, casi todos los fines de semana del año estamos fuera. Apenas podemos estar con nuestros hijos los fines de semana, que cuando tienen ellos tiempo también, porque claro, entre semana y colegio, en verano ni os cuento. En fin, que esto es precioso, pero que es muy duro. Bueno, ya te digo, son muchos consejos, pero que es gratificante y nos sentimos unos afortunados y damos gracias a Dios todos los días.
Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York, si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible.
Pues Rafa Almarcha, miembro de Siempre Así, queremos daros de verdad las gracias por vuestras canciones, por este ratito, por estar con nosotros, por transmitir la alegría de la vida a través de la música a todo el mundo.
Y gracias a vosotros. Deciros también que pronto vamos a estar, nos quedan un fin de gira precioso.
Sí.
Y por quien escuche y quiera acercarse a alguno de nuestros conciertos, tocamos en Málaga el 13 de diciembre, estaremos en Madrid en el Teatro Rialto el 17 y el 18.
Esa la anoto yo.
El 17 y el 18 de diciembre estaremos en el Teatro Rialto de Madrid. El 21 de diciembre estaremos en el Gran Teatro de Huelva. Y el 22 estaremos en el Teatro López Ayala de Badajoz. O sea, que pues, quien quiera venir a pasar un buen rato y pasarlo bien,
claro,
y dejar los problemas por dos horas fuera del teatro, pues te aseguramos que te va a olvidar, ¿no?
Seguro que sí. Oye, pues desde Artesanos de la Fe os deseamos lo mejor, el que podamos seguir disfrutando de vuestro arte también muchos años más, de vuestra magnífica música. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros. Muchísimas gracias.
Isa López Paramio, ha sido un placer. Sí. Qué gusto, qué mimo con el que has preparado. ¿Cómo se nota que te gusta, siempre así?
Soy fan, lo reconozco.
Ahora, luego bailamos un ratito.
Por favor.
Estamos llamados a ser los guardianes de la belleza y nuestros invitados nos han dado una vez más muestra de ello, de ese ser discípulos del Señor gracias a su testimonio y a sus talentos al servicio del reino. Comunican la, en y mediante la belleza. Caritina y su testimonio de fe a través de los encuentros de Emaús, de los retiros. Juan Manuel Cotelo con su nueva película El Mayor Regalo, que nos obsequia con el perdón, esa virtud de la que tanto necesita nuestra sociedad. Y también, claro, el grupo Siempre Así, que a través de su música poco amábamos de escuchar, ese arte tan peculiar, nos recuerda la necesidad de ser anunciadores y testigos de esperanza para la humanidad. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.